Hoy, 24 de noviembre del 2025, siendo las 3:02 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública dentro de la acción de protección al consumidor que cursa bajo el número de expediente 2024-27191. Actúa como demandante la señora Ruth Cecilia Lamo Castañeda y como institución demandada del Banco Davivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia celebrada el 11 de noviembre del 2025, fecha en la que se declara fallida la etapa de conciliación por inasistencia de la demandante. Se practican las pruebas decretadas, se fija el objeto del litigio, se escuchan los alegatos finales y se programó la presente audiencia para la emisión del fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 373 de la Codificación Procesal. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta del respectivo auto incorporado al expediente. Se da constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto, de acuerdo, lo establecen los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Registros que formarán parte integral del acta correspondiente, que tiene la naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal, haciendo la advertencia del manejo de sus datos personales. En este momento, antes de continuar con las etapas propias de la audiencia, en este caso proferir fallo en derecho, se procede a dar el uso de la palabra a los intervinientes para que por favor se identifiquen en estrados, indicándome el nombre completo, el número de cédula, el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición de dicho documento. Para este caso, señora Ruth Cecilia Lamo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Me escucha?
Muy buenas tardes, sí, señor.
Señora Ruth, le voy a pedir por favor se identifique ante este despacho. Por favor, encender la cámara para poder observar el documento de identificación.
Buenas tardes, mi nombre es Ruth Cecilia Lamo Castañeda, mi cédula
1098 795 079. Señora Ruth?
1098-795-079.
Muchísimas gracias. Damos en igual sentido el uso de la palabra. Doctor Juan Carlos González, por favor, identifíquese ante el despacho.
Doctor Samuel, muy buenas tardes para usted. Un buen especial saludo para la señora Ruth Cecilia Lamo. Mi nombre es Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80-165-355, expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado 279-793 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en la presente audiencia en calidad de apoderado sustituto para Banco de Vivienda. Exhibo ante ustedes, ante la cámara, la cédula de ciudadanía por sus dos caras, al igual que la tarjeta profesional que me acredita como abogado en ejercicio. Muchas gracias, doctor. Perdón, doctor, creo que está silenciado el micrófono.
Muchas gracias, doctor. En este estado de la diligencia, este despacho ha realizado la respectiva revisión, documentos aportados en audiencia anterior, reconocimiento de su personería jurídica para actuar. Por tanto, este despacho da continuidad a dicho reconocimiento. Tiene usted la posibilidad, doctor, de realizar su ejercicio profesional el día de hoy. Verificada la comparecencia de la representación de las partes, se declara formalmente instalada esta audiencia prevista en el artículo 373 del Código General del Proceso, correspondiente a la acción de protección al consumidor financiero promovido por la señora Ruth Cecilia Lamo Castañeda contra el Banco de Vivienda S.A. Reunidos los presupuestos procesales y materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de consumidor de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia suscitada entre la señora Ruth Cecilia Lamo Castañeda de una parte y el Banco de Vivienda S.A. de la otra. Esta delegatura es competente para conocer del presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, en armonía con el artículo 24 del Código General del Proceso que asigna a la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio de función jurisdiccional la atribución de dirimir las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control. Se trata de una competencia especial que obedece al interés público comprometido en la actividad financiera y la necesidad de contar con un juez natural especializado en estas materias, con capacidad para impartir decisiones de fondo y autoridad para imponer consecuencias jurídicas que correspondan. De igual manera, revisados los presupuestos procesales, se constata que las partes cuentan con plena capacidad para comparecer al proceso. que la demanda cumplió con los requisitos formales exigidos por la ley y no se observó una causal de nulidad que invalide lo actuado. En consecuencia, se encuentran reunidas las condiciones necesarias para proferir decisión de mérito, en la que habrán de analizarse los hechos alegados, las pruebas practicadas y las normas que regulan la materia conforme al principio de acceso efectivo a la Administración de Justicia. En cuanto al objeto del litigio, este se enmarca en la responsabilidad derivada de la operación realizada por la demandante en un cajero automático, ATM número 8505 del Banco de Vivienda S.A., a través del cual la consumidora afirma haber consignado la suma de 180 mil, de los cuales le fueron acreditados 20 mil en su cuenta de ahorros. Corresponde verificar si, en el marco de dicha relación contractual y del servicio prestado, se configura una acción o una omisión imputable al banco que hubiese ocasionado el perjuicio a la actora y si existe el nexo causal que le permita atribuir responsabilidad. Este análisis se adelanta bajo la óptica de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia. Consagran de un lado el deber del Estado de proteger al consumidor y del otro la función de la actividad financiera que debe desarrollarse bajo parámetros de profesionalismo, diligencia y confianza. De igual forma, resultan aplicables la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, y la Ley 1328 del 2009, el Régimen de Protección al Consumidor Financiero, normas que imponen obligaciones específicas a las entidades vigiladas que integran el contenido del contrato, de los contratos y de los servicios que orientan y califican la conducta desplegada por la entidad demandada frente a la usuaria. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, el objeto de esta acción recae en establecer si le asiste responsabilidad al Banco de Vivienda S.A. por la realización de, por la operación realizada el 7 de octubre del año 2024 en el cajero automático multifuncional con número 8505 ubicado en el Centro Comercial Acrópolis de Bucaramanga, donde la señora Ruth Cecilia Lamo Castañeda afirma haber consignado la suma de 1.400.000 a su cuenta de DaviPlata. Según la narración de la demandante, el cajero recibió el dinero, pero la transacción fue rechazada. El dispositivo le devolvió solo 1.200.000 pesos, incluyendo un billete roto, y por tanto existiría un faltante de 200.000, el cual la entidad solo le reintegró posteriormente 20.000 pesos, quedando un saldo reclamado de 180.000 pesos. La demandante afirma que los funcionarios del banco presenciaron lo ocurrido, que el cajero presentaba fallas para leer billetes de alta denominación y que se le indicó que el excedente le sería reintegrado después del arqueo interno. Aduce además que inició varias reclamaciones internas, aportó el comprobante de transacción, según su dicho constaba en los registros de la entidad. Por su parte, el Banco de Vivienda S.A., en su contestación de la demanda, niega los hechos. Señala que el registro de la transacción no existe evidencia del ingreso de los billetes, aporta el registro del dispositivo 8505, en el cual no se observa un aumento de los billetes depositados, remanentes o rechazados en ninguna de las seis gavetas, afirma que no hubo la retención del efectivo, que el cajero no presentó fallas técnicas según la certificación emitida por Beltec Colombia S.A., que no existe evidencia de que la demandante estuviera en la sucursal el día de los hechos, que la operación fue catalogada por el sistema como una transacción no exitosa por ingreso de billetes erróneo, sin que exista una constancia de dinero efectivamente capturado. En ese sentido, la entidad propone como excepciones de mérito la primera, inexistencia de los presupuestos de responsabilidad contractual, pues no hay una prueba de incumplimiento, daño cierto ni atribuible al banco. Segundo, inexistencia de responsabilidad por ausencia de nexo causal, al no estar demostrado el hecho generador, la consignación efectiva del dinero. Tercero, el cobro de lo no debido, dado que no existe evidencia que la demandante hubiese entregado al banco la suma que pretende reclamar. Cuarto, el principio de buena fe contractual, dado que la entidad desplegó los procedimientos técnicos de verificación que le eran exigibles. Y quinto, relativo a cualquier otro hecho probado que conduzca a la desestimación de las pretensiones. En el presente caso, la relación sustancial se origina en la controversia que se deriva del servicio de consignación de efectivo a través del cajero automático multifuncional número 8505 del Banco de Vivienda S.A., operación que se enmarca en el régimen de protección al consumidor financiero previsto en la Ley 1328 del 2009. El servicio, aun sin constituir el contrato típico de naturaleza de depósito, se integra a un vínculo contractual de carácter bancario, en el cual la entidad financiera asume deberes de seguridad, idoneidad, profesionalismo, trazabilidad, custodia propios de la actividad sometida a especial confianza pública. La controversia surge entonces a raíz de la operación del 7 de octubre del 2024, aproximadamente a las 11 de la mañana, en la que el cajero automático 8505, ubicado en el Centro Comercial Acrópolis de la ciudad de Bucaramanga, según la narración de la demandante, el negocio jurídico se concreta de la siguiente forma. Introdujo en el cajero la suma de 1.400.000 pesos, billetes de alta denominación, con el propósito de consignarlos a su cuenta DaviPlata. La máquina inició el conteo del dinero, pero, según su dicho, presentó demora inusual, se trabó el cajero. Finalmente, la pantalla informó que la transacción no había podido completarse, devolviendo únicamente 1.200.000, entre ellos un billete de 100.000 pesos enredado y roto, el cual, según afirma, fue ayudado a retirar por un vigilante. La demandante afirma que el cajero no le devolvió 200.000, valor que reclama que posteriormente la entidad solo le reintegró 20.000 pesos, quedando un faltante reclamado de 180.000 pesos. Sostiene que los funcionarios del banco fueron testigos del incidente y que el gerente le manifestó que el cajero presentaba fallas para leer billetes de 100.000 pesos. Afirma haber iniciado reclamaciones internas, aportado fotografía del comprobante de la transacción, recibo de respuestas contradictorias por parte de la entidad. Por su parte, el Banco Davivienda en su contestación sostiene que la operación tuvo una configuración completamente distinta. Los registros del sistema del cajero 8505 muestran que la transacción fue catalogada como no exitosa debido al error durante el ingreso de billetes, sin que el dispositivo registrara captura de efectivo ni retención de billetes. El arqueo físico posterior al cajero no evidencia sobrante atribuible a esa transacción, tal como consta en el reporte aportado del proceso. El dispositivo, conforme al certificado técnico de Beltec Colombia S.A., no presentó falla operativa ni interrupción el día de los hechos. No existe una evidencia que confirme la presencia de la demandante en el área del cajero en el momento informado. Para la entidad, la suma reclamada nunca ingresó al cajero y la devolución parcial de los 20.000 corresponde a un valor detectado como un billete rechazado por el sistema. En consecuencia, el negocio jurídico controvertido consiste en determinar si la consignación realizada por la actora se desarrolla en los términos por ella firmados, esto es, si efectivamente se introdujo y se per y introdujo y perdió suma de 180.000 si la entidad bancaria incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales de protección al consumidor financiero al no acreditar dicho valor o si por el contrario el banco actuó conforme al protocolo de verificación, registro y seguridad de arqueo sin existencia de prueba del ingreso de ese dinero al sistema ni de irregularidad atribuible a dispositivo o a funcionarios involucrados. Es así también como el artículo 871 del Código de Comercio nos enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. En consecuencia, obliga no solamente a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de esto, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y por ende, incluyen la prestación de este tipo de servicios la índole pública de observar el literal U del artículo séptimo, que señala como obligación especial de las entidades vigiladas la de observar de cara a estipulación contractual las demás previstas en la ley y en las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o el servicio prestado a los consumidores financieros, así como instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y organismos de autorregulación en sus reglamentos. Así como instrucciones que imparta la Superintendencia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros, artículo 3 de la Ley 1328 del 2009. En consecuencia, resulta claro que la relación deriva de la actividad que desarrolla la entidad vigilada, como es el Banco Davivienda S.A., que comporta obligaciones de protección al consumidor financiero que surgen del simple ofrecimiento, aceptación de servicios que presta, entre ellos la recepción, la validación, el registro y acreditación de consignaciones que realizan a través de cajeros automáticos. Se trata de un escenario eminentemente consensual fundado en confianza especial de la ciudadanía que deposita en las entidades financieras y en los mecanismos electrónicos que ponen a su disposición, los cuales deben operar con parámetros de seguridad, profesionalismo, idoneidad, trazabilidad reforzada. Superado el marco preliminar, corresponde a esta delegatura dirimir la controversia con fundamento en las pruebas debida y oportunamente llegadas al plenario, las cuales deben ser valoradas bajo la sana crítica, lógica material, la normativa aplicable, la conducta procesal de las partes, de la apreciación integral del acervo probatorio, incluyendo los registros técnicos del cajero 8505, el informe de arqueo, el certificado de funcionalidad emitido por Beltec, el interrogatorio de la representante legal del banco y la inasistencia injustificada de la demandante que activa la presunción del artículo 372, numeral 4 del Código General del Proceso. Se anticipa que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En primer lugar, debe recordarse que nuestro ordenamiento, nuestro sistema jurídico, le compete a quien alega haber efectuado el pago, la carga probatoria rigurosa de conformidad con lo previsto en el artículo, en los diferentes artículos, artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe probar la existencia de la obligación al que la alega o su extinción al que se opone. En el presente asunto, la controversia que gira en torno a determinar si, como lo afirma la señora Ruth Cecilia Lamo, el día 7 de octubre introdujo el cajero multifuncional número 8505 la suma de 1.400.000 pesos, de los cuales sostiene que únicamente le fueron devueltos 1.200.000, faltante de 200.000, y que la entidad le reintegró 20.000, motivo por el que reclama el saldo pendiente. Es para resolver ese litigio corresponde establecer si existe una prueba suficiente del ingreso del dinero en efectivo al cajero, pues el hecho constituye el fundamento del daño alegado y en consecuencia el primer presupuesto para imputar responsabilidad en este caso. En la audiencia del 11 de noviembre del año 2025, la demandante no compareció, razón por la cual la delegatura aplica el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, teniéndose por cierto los hechos susceptibles de confesión contenidos en las excepciones de mérito de la contestación de la demanda, y en particular los siguientes: no hubo captura de billetes por parte del cajero 8505, no existió retención del dinero en ninguna de las gavetas del dispositivo, el arqueo físico posterior no evidenció sobrantes, el cajero no presentó fallas técnicas según certificación de Beltec Colombia S.A., que no existe evidencia fílmica o registro documental que ubica a la demandante en el cajero introduciendo el dinero, que el banco actuó conforme a los protocolos técnicos y de custodia del efectivo. Esta presunción no es absoluta, pero constituye un elemento probatorio de gran peso que debe valorarse junto con los demás medios sobrantes en el expediente. La demandante aportó los siguientes elementos probatorios: captura de pantalla de conversaciones con agentes virtuales o chat del banco, una fotografía de un billete de 100 mil pesos atascado, una fotografía aislada de la identificación del cajero sin metadatos que permitan identificar la fecha, la hora o la relación con el billete atascado, una fotografía de un billete de 100 mil pesos roto. Después del análisis, la delegatura concluye lo siguiente: las capturas del chat evidencian únicamente la reclamación verbal y unilateral de la actora, no acreditan que el cajero haya recibido el dinero ni constituye una prueba del efectivo ingreso del efectivo al dispositivo. La foto del billete atascado carece de una información que le permita a esta delegatura confirmar que efectivamente corresponde al cajero 8505 o asociarle una fecha o una hora de la operación, establecer si corresponde el mismo incidente alegado o verificar si el billete haya estado en la posesión del cajero del que se alega. Al no poseer metadatos ni contexto, no existe una evidencia de continuidad entre la fotografía del billete y la del cajero. La foto del letrero del cajero tampoco contiene una fecha, una hora o un vínculo con la operación. Es una imagen aislada. La foto del billete roto no permite asociar ese billete con la devolución realizada por el dispositivo. No hay un registro técnico del cajero que evidencie el rechazo de un billete de esa denominación. El comprobante de transacción rechazada indica que la operación no fue procesada, no acredita que los billetes hubiesen sido capturados. En suma, ninguno de los elementos acredita el ingreso del 1.400.000 al cajero ni permite comprobar la existencia de un sobrante retenido. Obran en el proceso varios soportes técnicos que resultan ser determinantes en el asunto en cuestión. El primero es las transacciones del cajero 8505, en el que se registra operación no exitosa, cero billetes capturados, cero billetes retenidos, y códigos de error asociados al fallo en la inserción, no a la captura del dinero. El informe del arqueo posterior, en el que se verificó la ausencia total de diferencias, inexistencias sobrantes, conciliación exacta entre lo registrado por el dispositivo y el efectivo en físico. Certificado de Beltec Colombia S.A., proveedor técnico, según el cual señala que el cajero no presentó fallas. El interrogatorio de parte a la representación legal del banco, que explica con claridad la mecánica de la aceptación del billete, el proceso de rechazo, la imposibilidad técnica de que un billete sea capturado sin dejar una trazabilidad, la inexistencia de evidencia en el sistema que respalde el depósito alegado. Estos elementos coinciden de manera íntegra con la presunción generada por el artículo 372, numeral cuarto del Código General del Proceso. Asimismo, se debe señalar algunas contradicciones en el dicho de la demandante. En la demanda, la actora afirma que introdujo 1.400.000, que el cajero le devuelve 1.200.000, que quedó un faltante 200.000, que funcionarios del banco fueron testigos, el gerente le dijo que el cajero fallaba con billetes de 100.000 y que se le pidió expirar al arqueo. Sin embargo, no se identifica a los presuntos funcionarios involucrados. Tampoco se le solicitó como testigos. No se aporta una copia de una reclamación presentada en ese momento en la instalación del banco. Las fotos no acreditan la secuencia del incidente y no compareció a rendir interrogatorio. Estos elementos debilitan la credibilidad de su versión. En cuanto a los alegatos de conclusión, el apoderado judicial del banco expone que no existe una prueba de que el actor hubiera introducido el 1.400.000 pesos. La operación no aparece como exitosa, lo que implica que no hubo una captura de los billetes. Los elementos técnicos verifican que el cajero no pudo retener el dinero sin dejar un registro. La prueba fotográfica aportada por la actora no vincula un contexto, una hora, una ubicación. El billete de 20 mil pesos reintegrado corresponde al único rechazo registrado. La actora incumplió la carga probatoria. Se encuentran demostradas las excepciones que propuso en la presentación de la demanda. Como conclusión integrada del análisis, luego de valorar de manera conjunta tanto la prueba documental como la prueba técnica, la inasistencia de la actora y la presunción del artículo 372, numeral cuarto del Código General del Proceso, las inconsistencias de su dicho, la insuficiencia de las imágenes aportadas y los alegatos que se han presentado por parte de la institución financiera, esta alegatura concluye que no existe una prueba cierta del ingreso de la suma de dinero de 1.400.000 al cajero, ni del sobrante retenido, ni del daño atribuible al Banco de Davivienda S.A. En consecuencia, no se acreditan los presupuestos de responsabilidad contractual, no hay nexo causal y se configura la excepción del cobro de lo no debido. Por tanto, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En consecuencia, y conforme lo dispone la normatividad, quien alega, quien asigna, quien se alega la extinción de una obligación tiene la carga de probar. En el caso que nos corresponde, debe concluirse que la demandante no acreditó el ingreso efectivo de la suma superior a la reconocida por la entidad financiera ni demostró la existencia del presunto sobrante que reclama. Por el contrario, el Banco de Vivienda S.A. aportó pruebas idóneas, soportes técnicos del dispositivo, declaración rendida en interrogatorio por su representante, todo convergente en demostrar la regularidad de las operaciones y la inexistencia de la captura o de la retención de dineros por parte del cajero automático. En cuanto a la excepción denominada por la entidad como principio de buena fe contractual, esta delegatura se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo sobre ella. En la medida en la que no se debatía en este proceso la buena o la mala fe del banco, sino la eventual responsabilidad contractual frente al servicio que presta. Además, conforme al artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe, incluso la exenta de culpa, se presume, por lo que debatir expresamente su configuración resultaría innecesario y carente de incidencia en la decisión. Superado lo anterior y con base en la valoración integral del acervo probatorio, se declarará aprobada la excepción de inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual, daño alegado, toda vez que no se demostró el hecho generador del daño, esto es el ingreso efectivo del dinero al cajero, ni el nexo causal necesario para imputarle responsabilidad a la entidad financiera. De igual manera, y en tanto la prueba técnica descarta cualquier irregularidad atribuida al dispositivo, se configura también la excepción del cobro de lo no debido, pues la demandante carece de un respaldo probatorio que justifique el reintegro adicional. En consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda por no haberse acreditado el pago adicional ni el sobrante reclamado por la actora. Finalmente, debe tenerse presente que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedito, en tanto la delegatura asume la mayoría de las gestiones de notificación y actuaciones auxiliares que en un proceso ordinario le corresponderían a las partes, facilitando así el curso del expediente en un entorno completamente virtual. Así, ateniéndose a lo previsto del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme al cual solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas, por cuanto no se evidencia en el expediente una erogación que sea imputable a la parte vencida ni a la conducta procesal de la demandante, per se la causación del gasto que deba ser objeto en condena. Conforme a lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada Banco de Vivienda S.A., denominadas inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual, daño alegado y cobro de lo no debido. Esto de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar sin efectos excepción denominada principio de buena fe contractual, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por el hecho que sustenta las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad y la excepción genérica conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia. Tercero, denegar las pretensiones de la demanda presentada por la señora Ruth Cecilia Lamo Castañeda de acuerdo con lo indicado en la motivación de esta sentencia. Cuarto, sin condena en costas. Ejecutoría la decisión por secretaría, archívese. Procedo a notificar a las partes al respecto de la decisión que se tomó por parte de la delegatura. Doctor Juan Carlos González, ¿algo para señalar?
Sin manifestación alguna, doctor. Muchas gracias.
Perfecto. Señora Ruth Cecilia, ¿algo para señalar?
No, no, señor.
Perfecto. Así las cosas, le voy a solicitar muy amablemente para efectos de firmar la respectiva acta. Señora Ruth Cecilia, por favor, indicarme su nombre completo y número de cédula.
Ruth Cecilia Lamo Castañeda, cédula 1098-795-079.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Por favor, su identificación.
Juan Carlos González Mora, identificado con cédula 80165355, expedida en la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 279793 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctor.
Nuestro otro objeto de la presente se da formalmente por finalizada la audiencia. Les deseo que tengan un buen resto de tarde, que estén muy bien.
Buenas
Hasta
tardes
luego.
para todos, estén muy bien.